Vamos a hablar con Marc Marsal, es abogado, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y también miembro de la Comisión Jurídica Asesora del Govern de la Generalitat, exponente del dictamen sobre el derecho a voto en la pandemia. Marc Marsal, ¿qué tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Gabón.
Bueno, ¿cómo has recibido esta noticia? Porque ha sido quizá un jarro de agua fría al decreto, que es muy reciente, ¿no? El decreto que planteaba ya o que acordaba el aplazamiento de las elecciones.
Bueno, yo quisiera precisar que estamos en el primer minuto del partido y los de Bilbao precisamente esta semana saben que hasta la prórroga, incluso en la prórroga se pueden marcar goles.
También.
Por lo que el decreto no ha sido tumbado, sino que se ha adoptado una medida cautelarísima y sin oír a la Generalitat y ahora se ha dado un plazo de alegaciones para que este mismo jueves esta medida cautelar pueda ser incluso levantada. O sea que todavía nos faltan episodios por ver, creo yo.
Claro, está de por medio ese bloque de alegaciones que se va a presentar. Todavía es verdad que la situación podría cambiar, pero claro, ahora mismo, y digamos que por si acaso, el govern tiene que reanudar los trámites electorales por si tiene que haber elecciones el día 14. Todo eso se ha tenido que volver a reactivar.
Sí, sí, claro, porque esta precisamente es la finalidad de una medida cautelar, evitar que por el transcurso de los plazos y por el simple transcurso de los hechos resulte al final imposible lo que pretendía garantizar la hipotética sentencia si fuera que las elecciones se celebraran el 14 de febrero. Claro, si se paralizara todo, al final, por mucha sentencia que haya, es materialmente imposible hacer unas elecciones si no se han sorteado las mesas, no se han proclamado las candidaturas, no se ha hecho la campaña electoral y no se han imprimido las papeles.
Claro, ahora mismo daría tiempo a celebrar unas elecciones el día 14 de febrero.
Bueno, empieza a ser justito porque en esta ocasión yo creo que habrá bastantes dificultades para constituir las mesas y muchas excusas a mesa presentadas por el mismo miedo que tiene la gente de en el contexto epidemiológico actual, pues pasarse 15 horas en una mesa electoral recibiendo a numerosas personas, ¿no? Exerciendo su derecho a voto. Por tanto, justito, claro. El calendario es justito, pero todavía se puede hacer. Lo que pasa es que la cuestión no es esa, sino la cuestión es si conviene y si responde mejor al derecho fundamental al voto y al derecho a la salud y a la vida, posponer estas elecciones a otra fecha más adelantada.
Claro, ahí está la clave, ¿no?, de todo este asunto, de esta resolución, porque ¿qué es lo que ha podido fallar en la base legal del decreto de convocatoria de elecciones para que el Superior de Justicia haya llegado a este momento, a este fallo,
bueno,
a esta decisión?
La verdad es que esta decisión todavía no la tenemos, repito, lo que único que ha valorado hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es si había urgencia o no para suspender a la espera de que ellos decidan. Y lo que ha decidido, incluso sin valorar los otros elementos que se valoran habitualmente en una medida cautelar, que son si tiene el recurso una apariencia de tener razón y si hay intereses generales o de terceros afectados que puedan conducir a no adoptar esta medida, por ejemplo, los intereses de los terceros votantes o ciudadanos que teman por su salud, que defiende la Generalitat, pues esto tampoco ha sido valorado todavía y esto va a ser valorado el jueves. Por tanto, el debate de fondo todavía no se ha producido. Y el debate de fondo yo creo que va a girar en torno a dos cuestiones. La primera, la competencia, es decir, si el vicepresidente podía o no adoptar esta decisión, aunque los que lo cuestionan deberían darme la alternativa, es decir, quién si no. Y luego, pues los elementos que deben tenerse en consideración para decir si se puede sacrificar el derecho al voto en fecha 14 de febrero y posponerlo al 30 de mayo, a la vista de la situación epidemiológica y de la garantía del derecho a voto. Es decir, si las medidas a adoptar han sido suficientes o se pueden adoptar otras sin sacrificar las elecciones. Si la situación de la pandemia y las medidas que tiene a su alcance el gobierno de la Generalitat, que recuerden, aquí en Cataluña no tenemos ley electoral propia, ni se ha adoptado ninguna, ni se ha modificado la LOREC, y por tanto no pueden adoptarse medidas como urnas móviles o franjas horarias para votar o voto anticipado o voto delegado. Todo esto no se puede hacer porque lo prohíbe la ley. Por tanto, si no podemos cambiar la ley, las medidas que puede adoptar el gobierno son las que ha adoptado y no otras. Por tanto, todo esto habrá que valorarlo y el juez deberá decidir si efectivamente la posponer las elecciones responde a garantizar mejor el derecho fundamental al voto y a garantizar mejor el derecho a la salud, y no existen otras posibilidades que permitan realizar efectivamente las elecciones en 14 de febrero, medidas que a mí yo no alcanzo a saber cuáles pueden ser a la vista que el gobierno no puede cambiar las leyes.
¿Cree que hay opciones de que se vuelva a lo anterior, al decreto, a que finalmente se mantenga el aplazamiento? ¿Hay opciones de que se celebren el 30 de mayo las elecciones en Cataluña?
Yo creo que hay opciones jurídicamente fundamentadas que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sí mantenga la suspensión de las elecciones para el 14 de febrero y su eventual convocatoria para el 30 de mayo, aunque la fecha 30 de mayo tampoco está escrita en piedra, ¿eh? Mm.
Claro, porque aquí nos preguntamos, ¿no? En Euskadi vimos que se aplazaban las elecciones también.
Claro, ahora no lo cuestionó nadie, digamos.
Claro, claro. Y ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que diferencia esta situación en Cataluña respecto a la de Euskadi, donde se pudo aplazar la cita electoral sin intervención judicial? Aquí uno de podría ser de los núcleos, de los argumentos importantes, podría ser que Pere Aragonès es quien firmó el decreto, que es vicepresidente de la Generalitat, en fin.
Bueno, aquí hay varios elementos. Unos son más políticos que jurídicos. No se escapará a la opinión pública, digamos, que la situación política es diferente y que aquí hay cuestionamientos de este aplazamiento que no existía en el caso de Euskadi, que cuando hubo un amplio consenso, digamos, y a nadie se le ocurrió pues impugnar el decreto, porque la duda de si existía base jurídica suficiente como para aplazar las elecciones, que se existía tanto en el caso de Euskadi y Galicia como existe en el caso de Cataluña. La ley orgánica del régimen electoral general no lo prevé y se tuvo que fundamentar sobre la base de que era una situación de fuerza mayor, digamos, excepcional, y que quien podía convocar, pues debíamos deducir que podía también suspender las elecciones, ¿eh? Esto es por decreto del Lehendakari, en este caso. Se suspendieron y luego se convocaron de nuevo. Es decir, no se retomó el proceso que se había abierto con anterioridad. Por tanto, aquí hasta aquí las coincidencias. Las diferencias son que en ese momento el estado de alarma en Euskadi no había previsto que se pudieran celebrar elecciones. Ahora la declaración de estado de alarma dice que no debe ser un impedimento para que se celebren elecciones, la cual cosa tampoco significa que sea obligatorio celebrarlas a toda costa, digamos, y que no existan argumentos para suspenderla. Y la otra diferencia es esta, precisamente, de la competencia del vicepresidente del gobierno, que, claro, en nuestro caso, no debemos olvidar que las elecciones no han provenido de una disolución del Parlamento de Cataluña por quien podía hacerlo, es decir, por el presidente, pues puesto que el presidente no lo hizo y resultó inhabilitado y terminó produciéndose una convocatoria automática de las elecciones, lo que parece indicar que es más compulsivo, digamos, es más obligatorio que deba respetarse la fecha. Esta es la primera interpretación que se debería discutir, y la otra, que claro, como es el vicepresidente en funciones de presidente el que firma el decreto, puede firmar el decreto de convocatoria porque el decreto de convocatoria debe publicarse incluso en aquellas elecciones que se convocan de forma automática. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las comunidades autónomas de régimen general, en las que no existe la posibilidad de disolver el Parlamento y que celebran elecciones conjuntamente con las elecciones municipales. El decreto se publica igualmente, aunque sean automáticas. Y lo que está en discusión es si puede suspenderlas, que si yo entiendo, en nuestro caso entendemos que sí, que quien puede decretar la convocatoria también puede suspenderlas, aunque sea el vicepresidente en funciones. La tercera derivada sería si lo único que puede decretar al retomar el procedimiento es que se retome el procedimiento en el punto en que estaba, o si a la práctica puede convocar unas nuevas elecciones como sucedió en Euskadi y Galicia, puesto que no es el presidente, que es el quien podría hacerlo, y la legislación catalana dice que el vicepresidente, el quien asume las funciones de presidente, no puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Al discutirse esta competencia, pues hay quien discute que lo que puede hacer el vicepresidente es convocar unas nuevas elecciones cuando se retome, digamos, el proceso.
Bueno, pues el jueves y viernes estaremos atentos de nuevo a esas deliberaciones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Marc Marsal, le agradecemos mucho su participación en Gambara para acercarnos un poco más a lo que ha sucedido en las últimas horas. Un saludo, bona nit.
Bona nit, muchas gracias.